three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 790. Uy, cuántas cosas tenemos hoy en la introducción para comentar. Primero, edición 790, eso quiere decir que faltan 10 y solo 10 programas para el 800. ¿Qué va a pasar en el 800, Miquel Carmona?
No sé, pero de momento aquí tenemos... Purrum, 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 pum, pum, pum. Semana Santa que ya se viene.
Estos sonidos de Semana Santa han sido patrocinados por Euskalpod, las jornadas vascas de podcasting. ¿Has visto cómo voy a ir?
Hay que hilar aquí.
Tremendo. Pues sí,
estamos aquí en Semana Santa, ya está aquí a las puertas, ya estamos en ello, ya.
Efectivamente, Semana Santa está ya aquí, festividad que cada uno celebra como quiere y todos celebramos con festivos laborales.
Ahí estamos.
Pues gracias una vez más al gobierno de España y a Pedro Sánchez, por supuesto. Esto no es una broma, ¿vale?
Yo lo de las procesiones me refería a los coches en las carreteras, cuando se monta el disco que hay en las caravanas.
De la operación salida, don Miquel.
Claro, claro.
Vosotros no la habéis pillado.
No la habéis pillado, que es que me refería. Yo me refería a la procesión de coches que van todos en unos días, porque además en las vacaciones normales, digamos, de todo el mes, en verano, pues digamos que uno sale un día, otro sale otro, pero es que Semana Santa hay muy poquitos días y todos salen a la vez y vuelven a la vez.
Bueno, en mi caso he de decirte que la procesión va por dentro.
Va por dentro.
Efectivamente. Bien, perfecto.
Bueno, bueno.
Yo creo que ya hemos superado las cotas de cosas absurdas en esta introducción.
Bueno.
Así que vamos para adelante. Uh-huh. He mencionado lo de Euskalpod porque, efectivamente, una de las cuestiones a comentar en esta introducción es que tenemos ya fecha y lugar para la nueva edición de Euskalpod, las jornadas vascas de podcasting.
En la perrera.
¡Guau! Increíble.
Se llama así, es un sitio que se llama así.
Efectivamente. Van a ser el próximo 13 de abril, víspera de la República también, pues ¿por qué no? ¿Por qué no mencionar ese detalle? Y efectivamente van a ser en el espacio Conecta la Perrera, que está ahí en Sabino Arana, al final de Sabino Arana.
Al final.
Y que es un espacio que ha habilitado hace poco tiempo el Ayuntamiento de Bilbao para hacer
eventos,
todo tipo de eventos,
cosas,
y entre ellos pues hay...
Y se llama La Perrera porque antiguamente era La Perrera Municipal, tiene su sentido al final.
Ha sido de todo, ahora mismo también es un edificio multifuncional que también tiene comisaría y hay muchas cosas. Ahí está el área de juventud, entre otras cosas, y efectivamente pues será La Perrera Municipal. Euskalpod, para saber más, que también os iremos contando en los próximos programas, www.euskalpod.eus. Ahí está toda la información que necesitáis saber sobre las jornadas vascas de podcasting, que van a tener este año un contenido muy interesante.
No lo perdáis, no lo recomendamos perderos. Eso es.
¿Cómo recomendaros no perder este programa? Porque también va a tener un contenido muy interesante. Vamos a tener colaboradora nueva en la sección de ciberseguridad, que además nos va a hablar de un tema muy interesante, de la ingeniería social. Vamos a tener a Roberto como Mundo Podcast. Vamos a comentar la
actualidad.
¿A qué hay de eso? ¿Tecnológica?
Bueno, algo hay.
¿Hay actualidad tecnológica?
Algo hay.
Bueno, con Borja intentaremos hacer algo.
Eso.
Y en cualquier caso, pues esperamos que con nuestras idas de olla ya prácticamente habituales, esperamos que os guste este programa que comienza ahora.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos una vez más a hablar de ciberseguridad. Ajá. Y como nos gusta siempre, pues lo hacemos de la mano y de la compañía de personas, la verdad que muy expertas en la materia, que bueno, son las que hacen con nosotros esta sección de ciberseguridad aquí en Enredando. Hoy recibimos a otro miembro más de la asociación Euskal Hack. La verdad es que esta temporada nos está quedando una temporada con muchas colaboraciones.
Bueno, muy bien, muy bien.
Y estamos encantados de conocer a diferentes personas de esta asociación. Hoy saludamos a Carolina Redondo. Arratsaldeon, Carolina, buenas tardes.
Arratsaldeon, hola.
Hola, Carolina.
Encantados de encontrar, bueno, de estar contigo en esta sección y en estos próximos minutos. Antes de nada, ya que es tu primera sección de Enredando, preséntate, preséntanos quién eres.
Claro que sí. Bueno, me llamo Carolina, como has dicho, y tengo unos años de experiencia en ciberseguridad. Una parte de mi trabajo es la gestión de la seguridad de la información, que es un poco aburrida y no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de la segunda parte, que es la ingeniería social, que es mucho más interesante, por lo menos para mí, yo creo que para los oyentes también.
Sí, la verdad que sí, es un término que se utiliza muchas veces, pero está bien aclararlo y ver un poco también casos prácticos o casos recientes, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar por claro la definición. Sí. ¿Qué es la ingeniería social?
A mí me gusta decir que es una manipulación psicológica de alguna persona para que haga algo. Y este algo, la acción, puede ser, por ejemplo, divulgar información confidencial, como algún PIN o contraseña, luego hacer clic en un enlace, lo más típico, te llega un correo, quieren que hagas un clic y luego a lo mejor alguno más, algo más, o eso ya es suficiente para lo que ellos querían. Y al final instalar algún problema, ¿no? Programa, que luego puede ser un problema. Claro. Esas son las más típicas, yo creo.
Al final, con la ingeniería social se busca un poco la confianza, ¿no? del que es atacado, pues intentar que crea que es otra entidad, ¿no? Y ver un poco cómo se puede conseguir datos o normalmente dinero, ¿no?
Sí, normalmente el objetivo es que la víctima o la persona a quien se manda esto, que tenga una emoción, y mientras más fuerte la emoción, pues mejor. La emoción muchas veces es miedo o estrés, que te escribe algún jefe que dice que necesitas hacer algo, entonces es una autoridad, y pues si no lo haces puede haber algún problema, o a lo mejor ya te amenaza. O el miedo de perder dinero. A las 3 de la mañana te llama alguien del banco y dice que había algún problema y que tienes que hacer algo para no perder todo tu dinero. Mucho miedo, mucho estrés. O luego puede ser avaricia, no sé si lo digo bien, sí, lo busqué para este, perfecto, que quieres dinero. Entonces ya te imaginas con los millones que te ofrece el príncipe de Nigeria. Sí. Y pues no los quieres perder, ¿no? Porque ya los tienes en tu mente. Luego también la bondad, como que la gente es buena, sobre todo en España, que quieren, no sé, abrirte puerta y no te preguntan. Yo hace poco acabo de di a luz. Y entonces estaba embarazada muchos meses y ahora con un carrito. Y pues todos me abren puerta, nadie nunca me pregunta nada. Y eso es muy bueno y me encanta. Pero pues también por el punto de vista de seguridad no es lo mejor.
efectivamente hay que tener mucho cuidado en algunos casos con quién nos llama, con quién nos contacta y qué es lo que quiere. Brevemente recordaba ahora un caso de un banco de ING que tuvo un caso muy conocido en el que una persona recibió una llamada falsa y le dijo que su dinero estaba en riesgo y tenía que moverlo a otra cuenta de otro banco, además. Claro, en ese momento el sentido común no fue lo que le acogió a esa persona.
El que le pidió muy dormido y, también, y le, igual.
No debió ser por la noche. Pero movió su dinero sin pensar que efectivamente era una estafa. Es un ejemplo de los que has comentado, ¿no?
Sí, seguramente. Que después de esta llamada del banco puede venir otra llamada que es de supuesta policía. Entonces, pues ya te está llamando el banco, luego te llama policía y dice, mira, si es cierto, entonces a lo mejor sí lo haces, si no sabes que eso está pasando porque no quieres perder el dinero.
Hemos hablado de las emociones que llevan a esto y también hay un pensamiento a veces de decir, ¿por qué he caído? ¿Por qué soy tan ingenuo, ¿no? Pero creo que también es algo que hay que evitar, ¿no? El pensar, es que soy tonto.
Culpabilizas uno mismo, sí.
No tiene sentido,
eso,
¿no?
Evitar eso.
Seguro que sí. Y me entristece muchísimo cuando gente, y sobre todo en este entorno de seguridad en donde estoy, que la gente dice que los que luego hacen el click o caen al phishing o lo que sea, que son tontos, estúpidos, eso. A mí, yo lo odio, porque cada uno es diferente y pues no sabemos las circunstancias. Y no sé, me enfada mucho. Sí. Luego, por ejemplo, las compañías pueden hacer algo para que ayude a esas personas. Por ejemplo, tener muy bien configurado el spam filter o sandbox. Que los correos van por ese sandbox, entonces esa cosa abre los adjuntos y ve si son malos o no. Entonces ni tiene que llegar este correo a las personas.
La verdad que hay muchos sistemas en el entorno empresarial cada vez más para evitar este tipo de ataques, ¿no? ¿Podemos contar algún caso, quizá el más grande que haya tenido éxito en este ámbito?
Sí. Sí. Tenemos aquí un caso, sí, que ha sido el más grande hasta ahora. Adivina cuánto dinero perdió esa empresa.
Muchos millones, pero no sabría decirte ni cuántos. Seguro que han sido muchos.
¿Cuántos? A ver, 5, 20 o 100.
Vamos a poner 100 millones.
Pues no, eran 23.
23, bueno.
23 millones de euros.
En medio.
Me pasa
sí,
un poco.
Sí.
Ya está bien, ya está bien 23, ¿eh?
¿Y cómo consiguieron estos 23 millones?
Es una cantidad que ni me puedo imaginar, nunca he visto ese dinero, creo que nunca lo veré.
La verdad que
y como no se saben muchos detalles sobre este ataque, esta estafa, pero algo que se sabe es que era una compañía de Gran Bretaña, pues me imagino que no quieren decir mucho su nombre por la reputación.
Claro.
Y era un empleado de sucursal de Hong Kong.
Estamos hablando del sector de las finanzas, ¿no?
Sí, sí, exactamente, de las finanzas. A este empleado lo podemos llamar Pepe, que es un nombre típico chino. Entonces, este Pepe un día recibió un correo electrónico donde su jefe, como el jefe de las finanzas, el CFO,
el responsable de finanzas.
Le pedía una transacción secreta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues te lo está pidiendo el jefe, entonces una autoridad. Bueno, en Hong Kong seguramente el como lo de obedecer la autoridad es mucho más fuerte que aquí. Y también es una transacción secreta. Entonces, a lo mejor se sintió privilegiado por ser...
Por la confianza del jefe. Sí.
Sí, sí, exactamente. Entonces esa persona respondió, que creo que era el único de los que respondió. Lo mandaron a más personas, pero a este le pareció estupendo. Respondió y mira, luego le invitaron a una videoconferencia donde estuvo este CFO, algún otro empleado que conocía y luego alguna gente más. Entonces, pues yo también a lo mejor creería que de verdad quieren esto de mí. Y cómo es posible que estuve el CFO y esta otra gente ahí y no sabía nada de eso. Pues usando inteligencia artificial, obviamente. Como no puede haber ningún podcast ahora donde no estaría inteligencia artificial.
Efectivamente. Efectivamente. Utilizaron la inteligencia artificial para suplantarles en esta videollamada que hablábamos, ¿no?
Sí. Como de algunos videos que había en internet con este jefe y los otros empleados, pues hicieron una videollamada donde parecía que estaban esas personas. Ajá. Pero pues no estaban. Como lo que había un poco raro era que solo en principio a este Pepe le dijeron que se introduciera y luego ya no interactuaban con él. Ajá. Solo daba órdenes, que puede ser un poco raro, pero bueno, yo he trabajado en empresas enormes y los jefes muchas veces son así.
Sí, es
verdad. A lo mejor ni preguntan que te introduzcas.
Es verdad.
Y después de esa videollamada, donde me imagino que ya no tenía ninguna sospecha, le llegaban más mensajes y correos, algunas videollamadas más, donde le daban las instrucciones de mandar dinero, y al final todo lo que mandó hizo esta cantidad hermosa de 23 millones de euros.
Madre mía, pues la verdad es que un sistema trabajado y un sistema con mucha complejidad, ¿no? Pero también, en fin, cosas raras que se ven a veces y esto quizá puede ser el caso más extremo. Ya para ir terminando, Carolina, si te parece vamos a dar unas recomendaciones, porque hemos hablado de qué es lo que puede pasar, pero ¿qué podemos hacer para evitarlo?
Como en este caso, la recomendación para la persona, para este PP, sería contactar a este CFO por otro sitio. Bueno, ellos seguramente le mandaron un correo donde decían, nos vemos aquí, luego contáctame en ese correo, número de teléfono, lo que sea. Pero él debería ir a la lista de contactos de la empresa, ahí buscar el contacto y ahí confirmar, oye, ¿de verdad quieres que mande estos 23 millones a esta cuenta muy rara? Eso siempre. En una compañía o en la vida normal, si te escribe o llama a este banco, puedes ir a la página del banco o internet banking y verlo ahí. Me mandaron una vez que mi cuenta de Facebook se suspendió y luego fui a la cuenta de Facebook y todo estaba bien, pues estaba claro que no era cierto.
Efectivamente.
Luego, para la compañía, segregación de funciones, que me parece muy raro que una persona tiene el poder de mandar tantísimo dinero. Obviamente no sabemos más detalles, a lo mejor había algo más en eso, pero la segregación de funciones es algo básico en seguridad y muy importante para que no pasen esas cosas. Como cuando alguien haga el error, otra persona le puede decir, oye, esto apesta, esto está raro. Y luego, por los deepfake videos, la policía de Hong Kong advierte preguntar cosas a los participantes y pedirles que se muevan. Que, pues, la verdad no sé si le pediría a este jefe enorme, como, ¿me puedes bailar un poco aquí? O no sé.
Sí, pero por lo menos hacer alguna pregunta o ver que realmente es una conversación.
Las preguntas, seguro. Sí. Pero como la tecnología en eso se desarrolla tan rápido, no sé si todavía no está hecho mejor que si se pueden mover, si pueden bailarme. O no sé, en 6 meses ya estará así, no lo sé.
Eso lo veremos. La verdad es que la inteligencia artificial de vídeo cada vez va más rápido, pero bueno. Y a nivel, y quizá un poco más individual, cosas que nos puedan llegar por SMS o por email, enlaces sospechosos, ¿qué podemos hacer con eso?
Siempre cuando llega algo que les da esta emoción, es bueno respirar un poco. Como sí. Respirar y pensar, ¿de verdad está? Como, ¿de verdad hago lo que me dicen? Luego, a mí me gusta poner todo el mensaje o un trozo de mensaje a Google y ver si alguien no ha escrito, oye, esto es una estafa. Eso no es 100%, puede ser primera persona que hace esto, pero normalmente funciona bastante bien. Y luego, si estás poniendo tarjeta de crédito, eso me parece un consejo maravilloso. Tarjeta de crédito a un sitio donde no estás 100% seguro, poner la tarjeta virtual. Que creo que ya espero que todos los bancos ya tienen esto. Es una tarjeta que se puede usar solo una vez. Bueno, es tu tarjeta, todo está vinculado a tu tarjeta, todo funciona como si fuera tu número de tarjeta y todo, pero el número es diferente y se puede usar solo una vez. Entonces, si lo pones a una página así fraudulenta, luego ya nadie lo puede usar.
Pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar. Y antes de terminar, como siempre, Carolina, vamos a recordar que esta sección nos llega gracias a la asociación Euskal Hack.
Claro que sí. Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro que está basada y creada y fundada y todo en Euskadi. Y su objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Y si alguien quiere saber algo más, pues en la página www.euskalhack.org.
Eso es, hay toda la información sobre Euskal Hack. Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias.
Esperamos que te haya gustado este primer episodio con nosotros y nos escuchamos próximamente.
Perfecto, muchas gracias. Agur.
La informática que se escucha.
Vamos ya a hablar de podcast en esta edición de Enredando.
Mundo
en
podcast.
En esta sección. Es que le encanta.
Me encanta decirlo, me encanta.
Casi me atropella. Si no lo digo, lo dice él y pasa por encima mío. Pues,
no puedo evitarlo.
Ya que estás, yo te dejo presente a nuestro colaborador.
Eso lo haces mejor tú.
Qué cobardecillo se nos ha vuelto de repente. En fin, Roberto, ya ves que vamos un poco hoy desubicados, pero confío en tu criterio para que nos ubiques. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo vengo aquí a montar polémica, la verdad.
Uy, bueno.
Bueno, lo primero, saludar. Hola, Miquel. Hola, Íñigo.
Hola, Roberto.
Os iba a decir una unpopular opinión de esas, y es que la tecnología ya no es cosa solo de jóvenes.
Hombre, estoy de acuerdo contigo.
Hombre, que se lo digan a Miquel, aquí presente más de 20, casi 20 años en Enredando, pues en fin, hay una trayectoria ya.
De hecho, mi popular opinión es más bien que los jóvenes de ahora no saben de tecnología, realmente.
Fíjate tú que puedo estar muy de acuerdo con esa frase.
Fíjate. Saben lo que saben, pero hay otras cosas que las que no tienen ni idea. Pero bueno, en fin, cada uno en la época que le tocó vivir, sin más.
Son usuarios, y como tú has dicho, es la época que nos ha tocado vivir. Sí. Y a nosotros nos tocó vivir la época en la que teníamos que que mirar debajo del capó, como que dice, para hacer funcionar las cosas. Ay, Dios mío, me acuerdo, me ha venido de repente la memoria de para conseguir hacer funcionar el Doom, que fue pegarte ahí con el High Memory, no sé, bueno, unos follones para conseguir 640K.
Y yo más que vosotros, que conste.
Sí, sí, sí. Pues sí, sí, porque este podcast que traemos hoy va muy para ti, como quien dice, ¿no? Porque con su título de Tecno Cincuentones...
Uy, exacto, va para mi edad. Justo, justo.
Es perfecto. Además, en realidad, este podcast tiene una intención... didáctica, como que dicen, de hecho, bueno, en su misma descripción lo que dicen es que lo que quieren es acercar la tecnología y las soluciones a las personas que se quedaron rezagadas uh-huh. y que tienen cierto miedo a asumirlas. Uh-huh. O sea, no somos nosotros, no eres tú, Miquel.
No, pero bueno, yo unos cuantos de mi generación ya conozco yo así, o sea que les recomendaría este podcast.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Además, es un podcast, como ellos dicen, en el que hay soluciones para todos y que las van ofreciendo poco a poco. Uh-huh. Y a fe que es verdad. O sea, yo he estado escuchando y es un podcast muy interesante en el que en ocasiones te dan pistas, te recomiendan programas, te hablan simplemente de tecnología para que sepas conceptos, etcétera. Es muy, muy interesante.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, la siguiente pregunta sería ¿de qué autor viene esto, ¿no? ¿De qué persona nos está hablando?
¿Qué mente es la que...?
¿A quién se le ha ocurrido esto? Que además idea, el ejemplo idea. Es... la idea es buena, pero además te diría que también me gustaría saber si hay aleccionamiento intergeneracional o no, porque esto suele ser muy curioso, ¿no? Los de una generación diciendo a la otra, oye, ¿esto qué?
Pero que en realidad no. No. La persona que está detrás del podcast, su principal integrante y la voz del podcast es Antonio Manfredi. Y digo bien la voz porque el hombre tiene una voz de radio, de profesional de la televisión, como es, profesional como un pino. Uh-huh. En Canal Sur es donde ha hecho toda su carrera profesional, por lo que él mismo ha explicado, y se nota. Se nota cuando escuchas ese podcast que no hay silencios, bueno, no hay los silencios que tiene que haber, sí. ¿Sabes? Uh-huh. Hay una dicción perfecta, hay una magnífica... bueno, todo está muy bien medido, muy bien presentado y los podcasts duran lo que tienen que durar, explican muy bien las cosas que tiene que explicar, directo y al pie, y no se dedica a dar vueltas ni a floridituras. Y es todo muy claro y muy sencillo de entender por la gente, que al final es el objetivo, ¿no? Si se trata de acercar a gente que... de normal, pues la tecnología le da cierto repelús, cierto
sí,
miedo.
Que le tira para atrás, sí.
Hay que hacérselo sencillo y hay que hacérselo fácil. Y Antonio, a buena fe que lo hace.
Uh-huh. Uh-huh. Si no está errada la información que estoy encontrando, Antonio es el defensor de la audiencia de Canal Sur, de la Radio Televisión Andaluza. O sea que...
En la última parte de su carrera profesional ha desempeñado esa función en Canal Sur. ¿Y por qué? Porque sé que lo era. Porque precisamente uno de sus últimos episodios en Tecno Cincuentones es un extracto de una entrevista que le hicieron en Canal Sur Radio como despedida por su jubilación. Anda. Ha pasado a una vida mejor, como dice Miquel.
Anda, qué casualidad, de hecho. Sí, sí.
Sí. Y ahí cuenta muchas de las cosas de su carrera en la televisión y en la radio y también lo que tú comentabas.
Cuenta secretos, qué interesante.
sí, es muy muy interesante. Además es una persona que lleva ahí toda la vida y entonces bueno, claro. Comenta muchas cosas de cómo se hacían las cosas antes frente a cómo se hacen ahora. Claro. No, sobre todo lo que él cuenta más, la cosa con la que me quedé después de escuchar el episodio es lo que cuenta de que al final la noticia hay que ir a buscarla, que hay que salir del... Sí. Del estudio y que ahora mucha gente pues no sale, como quien dice.
Sí. No sale o no le dejan salir.
También.
Sí,
porque salir del estudio es complicado y sobre todo más en televisión que en radio es caro.
Eso es.
Bastante, caro. Bastante caro. Voy a aprovechar para meter aquí una anécdota. Hace un par de años por ahí estuve en una tertulia, en una mesa redonda telemáticamente en Radio Euskadi hablando del tema de radio versus podcast y tal, bueno, un tema que está bastante manido, pero una de las cosas en las que todos los que estábamos allí, y entre ellos estaba, del que me acuerdo muy nítidamente, es Gorka Zumeta, que es una persona que habla mucho de radio y habla mucho también de podcast. Un tema en el que todos estuvimos de acuerdo es que la radio, para ser diferencial y para ganarle un poco el terreno a los podcasts, tiene que salir a la calle y al directo. Y esto es lo que en general no se hace, o cada vez se hace menos, o se hace mucho menos que antes, porque no hay dinero, porque es caro y porque pues al final es duplicar toda una serie de medios que no, que bueno, a veces sí se puede hacer, depende de qué cosas se quieran cubrir, pero en general no se puede. Así que yo creo que es un poco una cuestión que tiene muy clara la profesión, pero no tanto los directivos de los medios.
Así es. Pues sí. Bueno, y volviendo al podcast, o comentaros que los episodios además son muy sencillos de escuchar porque duran a lo sumo 10 minutos.
Son cortitos.
¿Vale? Con lo que, exacto, ya es lo que he comentado antes. Si trata de presentar una herramienta, una web, un algo, en 10 minutos tiene tiempo más que de sobra para hacerlo y muy bien y muy claro. Y lleva por aquí desde febrero de 2019, así que 200 y muchos episodios lleva ya el podcast.
200 y muchos, efectivamente.
¿Cada cuánto?
Y cada semana tenemos un episodio nuevo con una periodicidad casi británica.
Pues muy muy interesante. Cuéntame alguno de esos episodios que siempre quieres destacar, que siempre tienen alguna cosita interesante, además del de la jubilación.
Sí, la jubilación está muy bien, porque, y sobre todo, ya si has escuchado un poco a Antonio, pues te da mucho gusto oírle hablar de su profesión. Se nota que la ha vivido. Luego, también por comentar, algo que a nosotros nos pilla también de cerca, por ejemplo, en el episodio 154 habla de por qué él no usa música de fondo en sus podcasts. Y además me llamó mucho la atención porque cuando sale este debate en el tema del podcasting siempre se piensa en los derechos. Pues que si pones música de fondo tienes que tener derechos, si no te lo pueden tirar, etcétera. Pero él lo plantea desde otro punto de vista, desde el punto de vista de accesibilidad. Porque antes él usaba música de fondo, pero alguien le comentó que con la edad, precisamente, cada vez le costaba más distinguir o escuchar cosas cuando había un sonido de fondo. Entonces, en ese aspecto, es mucho más accesible si no pones nada de música. Y por eso él quitó la música de fondo.
La verdad es que es complicado tener un equilibrio, y al oyente de Enredando que ponga el oído fino, a veces notará como la sintonía, sobre todo durante las secciones, baja un poquito por ese efecto, ¿no? Porque al principio nos ayuda un poco a empezar y a tener un colchón más dinámico y a identificar el contenido y tal, pero luego empieza a molestar, empieza a sobrar, o sea, incluso con mi oído medianamente joven dices, uy, esto quita de aquí, no, esto no es lo importante.
Bajito.
Así que quítalo un poquito más, ¿no?
Sí, mira, y otro episodio que quiero comentar, que me parece también interesante. En el episodio 260, Antonio nos habla de Cecilia, iba a decir, pero no, es Celia. Es una inteligencia artificial especialmente pensada para acompañar a personas mayores. Que precisamente, bueno, ya todos sabemos que hay gente mayor que a lo mejor está viviendo sola en el piso o bueno, tiene problemas de soledad. Es un problema bastante común en la actualidad. Y esta inteligencia artificial está especialmente pensada para las necesidades de ese colectivo. Y ahí Antonio pues explica cómo funciona y qué facilidades da a este tipo de personas. Me pareció muy, muy curioso. Y hay una utilidad de la inteligencia artificial que normalmente no vemos, pero que, fíjate, es una que sí que puede tener un valor diferencial.
Uh-huh. Además es un proyecto desarrollado por la Universidad de Vigo, o sea que muy, muy, muy interesante. Uh-huh. ¿Alguno uh-huh. más que quieras destacar?
Por comentar uno último, si queréis, sí. El de la cabra tira al monte, porque como decía pues Antonio, es un periodista de raza y claro, en este episodio nos habla de aplicaciones básicas para comunicadores uh-huh. y bueno, pues ahí explica un par de aplicaciones que a él le comentaron, le llegaron a través de un conocido y que le han servido de mucho, pues para, creo que era para resumir uh-huh. tema de vídeos, por ejemplo, etcétera, utilizando uh-huh. también, de nuevo, inteligencia artificial en este caso.
Para su trabajo.
Pero, exacto, sí, sí, sí. Uh-huh. Pero vamos, que no os quedéis con que siempre habla de inteligencia artificial, es que ahora todo el mundo habla todo el rato de inteligencia artificial.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Pero habla de muchísimas aplicaciones de todo tipo, para móvil, para web, etcétera.
Pues muy interesante, me ha interesado tanto el podcast como Antonio, como la persona que lo realiza. Uh-huh. Ya para terminar tenemos que reseñar dónde encontrarlo.
Mm, sí, el podcast utiliza como base iVoox para subir los episodios, así que si utilizas esta plataforma puedes escucharlo y comentar sus episodios. Pero tiene un feed abierto, así que lo puedes utilizar desde cualquier... escuchar desde cualquier reproductor de podcast, prácticamente. Uh-huh. Sí.
Pues esto es Tecnocincuentones, un podcast para demostrar que la tecnología no es solo
para gente de mi edad.
Cosa de jóvenes, para gente como Miquel.
Para gente joven de espíritu.
De espíritu, ahí.
Efectivamente, pues es que ricasco, Roberto, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Tiempo ahora en esta edición 790 de Enredando para hablar de software libre, ajá, de GNU Linux, de alguna herramienta, opción, aplicación, sistema operativo. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de una aplicación en multiplataforma, además, sí. Muy conocida, y hablamos sí. porque está de actualidad, y se trata de VLC, porque ha superado las 5.000 millones de descargas.
¿5.000 millones?
Ahí estamos.
Madre mía, madre mía.
Pues eso.
Tremendo, tremendo.
Mucho. VLC es el conocido reproductor de multimedia y multiplataforma que está publicado como código abierto y ha superado las 5.000 millones de descargas contando sus versiones para escritorio y móviles, uh-huh. lo que pone en evidencia que se trata de una aplicación que sigue siendo muy popular a pesar de la presencia de las plataformas de video bajo demanda. Los comienzos de VLC pueden recordar los de GNU Linux, ya que tiene su origen en un proyecto académico francés que fue iniciado en el año 1996. Sin embargo, no se convirtió en software libre hasta el año 2001, cuando su código fuente fue publicado bajo la licencia GPL versión 2. Uh-huh. Desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en un proyecto que se encuentra debajo de Videolang, una organización sin ánimo de lucro con sede en París. Uh-huh. Volviendo al tema que nos ocupa, que son los 5.000 millones de descargas, la aplicación superó la cantidad de 3.000 millones en el pasado año 2019, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta el empuje de las plataformas, como hemos comentado, de vídeo bajo demanda. En cuanto a números concretos, VLC fue descargado el pasado mes de noviembre, 335 millones de veces para sistemas de escritorio. Por otro lado, las compilaciones de la aplicación para móviles Android y para iOS han sido descargadas unas 318 millones de veces. Pero ya que estamos, me gustaría aprovechar esta noticia para animar a quien no conozca esta aplicación, la descargue y la pruebe, para que le parece, no va a tener excusa ya que está disponible para todos los sistemas operativos y las plataformas móviles. Solo me queda recordar la página web desde donde podemos descargarlo y la dirección es www.videolan.org. También puede encontrarse en la App Store de Apple y en Google Play Store. Uh-huh.
Pues efectivamente VLC, que es una de las aplicaciones más descargadas de software libre y más recomendadas, porque en fin, en aquellos tiempos en los que había que instalarse códecs para que Windows Media Player reprodujese cosas,
con VLC no hacía falta, te lo descargabas y a funcionar.
Con VLC no hace falta nada de eso, y además es que la diferencia en cuanto a usabilidad era notable y sigue siendo notable, porque hoy en día en Windows sigue ocurriendo lo mismo y sigue siendo bastante, y en algunas distribuciones de Linux también, y sigue siendo bastante más fácil descargar VLC y utilizarlo
y para reproducir prácticamente todo lo multimedia que queramos.
Cualquiera.
Vídeos, audios, o de todo.
Hasta fotos. Algún formato raro de imagen también te lo puede sacar. Así, o sea, es que esa es la recomendación de hoy, encarecida, VLC para todas las plataformas imaginables. También la recomendación es la web del Gloob, que es donde está toda esta información.
Va a estar publicado, efectivamente. Vamos a hablar primero de lo que es el Gloob. Es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y has hecho mención hace un momento a la web del Gloob. Vamos a nombrarla: www.gloob.bet, glub.bilatina z.
La informática que se escucha.
Pues es tiempo ya de hablar del resto de la actualidad tecnológica, como siempre, como cada programa, como cada quincena, como cada dos semanas. No tengo más sinónimos para decir que 15 días, así que Borja Arbosa, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muchachos.
Hola, Borja.
Como ves, hoy no ha habido piropos, no ha habido agasajos, no ha habido... Pero vas a ser el protagonista de esta sección de noticias.
¿Ah, sí?
Sí, más protagonista si cabe todavía, porque mientras estábamos viendo que sí, que no, que a ver qué pasaba con las noticias y tal, hemos dicho, oye, Borja tiene muchas ideas y muchas cosas que contar, ¿por qué no hacemos hoy las noticias curiosas de Borja Arbosa? Además rima, es que es maravilloso, es fantástico. Entonces no tengo una sintonía para ti porque acaba de ser esto todo improvisado, pero tienes los próximos 12 minutos para hablar de las noticias que tú quieras, que te apetezcan, que hayas leído y digas, mira esto, qué interesante. Tienen que ser noticias, no rumores.
No me lo puedo inventar. Vaya por Dios. Pues nada, en lo que Íñigo se curra una sintonía, que esto yo lo hago a condición de que la próxima vez tenga una sintonía. Tú vete dándole vueltas al tema.
Espera.
Bien, gracias.
Perfecto.
Qué reverberadores estamos
perfecto.
Gracias por esta maravillosa introducción. Para nuestra primera noticia tengo una selección de las mejores escogidas de las que me acaban de pasar ahora mismo por la pantalla del móvil. Entre ellas, una nueva aplicación para el catastro. Qué maravilla.
A ver, yo siempre que hablas de catastro, mi primera pregunta es... ¿Qué territorio fiscal?
Ah, yo pensaba que la primera pregunta iba a ser ¿qué narices es eso? Pero no es tu caso.
Yo voy a hablar de catastro y le pongo siempre el fe. Catástrofe.
Sí, catastrófico. Pues
bueno,
sí.
Es que sí que es cierto que después de más de cuatro años trabajando para la administración pública, lo que es el catastro, pues ya tengo una idea, que viene siendo a ser el catálogo de inmuebles que hay en un territorio, el que queráis.
Y el valor que coger, le asigna a la administración.
Y el valor que le asigna la administración a efectos de pagar impuestos. ¿Sí? Hay uno, en teoría, por cada territorio fiscal, es decir, uno para Vizcaya, uno para Álava, uno para Guipúzcoa, uno para Navarra, y otro para territorio común, que es todas las provincias que no son esas.
Bien, pues para el territorio común, por lo visto, la Administración General del Estado, que hasta este momento tenía una página web, pues supuestamente ha hecho las modificaciones pertinentes para que esa página web, además, ahora pueda ser una aplicación descargable en la tienda oficial de Android, y a través de la cual cualquier persona, por supuesto, teniendo previamente un certificado de identificación y firma digital, pueda acceder, o incluso con la referencia catastral, que es un código así alfanumérico que identifica esa finca en concreto, esa porque sí. Lo que se busca es eso, fincas, uh-huh. Te diga pues cositas que pueden resultar interesantes, como dónde está situada, entre qué fincas, cuáles son sus metros cuadrados, uh-huh. Su construcción y tal y demás, y sobre todo lo más importante, que es cuál es su valor estimado según catastro, que no tiene por qué ser valor real, que no tiene por qué ser valor de mercado, pero que es un valor que se utiliza como referencia, tú lo has dicho, Íñigo, para el tema del pago de impuestos. Y ojo, cuidado, porque hace poquito también se ha sacado un índice similar para el precio de los alquileres, teniendo en cuenta la nueva ley de vivienda, en aquellos municipios que han decidido establecer un control más férreo de los alquileres, teniendo en cuenta lo que ahora se conocen como zonas tensionadas.
Efectivamente.
Así que es interesante saber cuánto vale tu casa, tanto para comprar como para alquilar.
Sí, sí, efectivamente. De momento lo del alquiler es solo Cataluña, pero bueno, eso es otra historia de la que no hablamos aquí. O sea que nuestra querida, no sé si eso es directamente dependiente de la AEAT o si es otra parte del Ministerio de Hacienda, da igual. Pero nuestra querida Administración General del Estado ha decidido que si la web de Catastro era una santa mierda, porque era una catástrofe, efectivamente, la forma de solucionarlo era sacando una aplicación para móvil.
Sí, es el castañastro.
Que accede a la web, a los datos de la web, básicamente. O sea,
hombre,
que,
claro, los datos no se los inventan, todo sale de la misma base de datos.
Pero, o sea, pues eso, que,
también hay que decir, yo no la he probado, no sé si vosotros la habéis probado, a lo mejor estamos hablando de manera infundada, basándonos en precedentes.
Yo sí la he usado, de hecho, la he usado para darle información al señor que tengo delante, director de este programa.
Ah, estamos, para mí.
¿La aplicación o la web?
No, la página web.
Ah, vale.
La página web es una santa mierda, o sea, siento decirlo así, pero es una grandísima mierda. Yo solo digo una cosa, que es que estamos, la verdad es que es muy fácil hacer las cosas informáticas, es muy fácil hacerlas bien, solo hay que llamar a ICFE, a los guipuzcoanos. ¿Cuál es el problema? Que todos hablan en euskera, entonces ya por eso no se hacen las cosas bien, ya lo sé, pero coño, de verdad, teniendo una administración que sí que es cierto que gestiona pocos recursos en general, que lo hace todo relativamente bien, iba a decir muy bien, pero no vamos a exagerar.
Relativamente bien
y que es fácil hacer las cosas en su página web. El resto lo que tienen que hacer es copiarles a los guipuzcoanos. Es que no hay más.
Buena
es
suerte que... diciéndoselo a los vizcaínos.
Pues los vizcaínos no andan tan mal. O sea, yo en el ranking de usabilidad de aplicaciones de la administración pública, en el número 1 pondría a la Diputación de Guipúzcoa. Igual a la Diputación de Vizcaya estaría en el número 3, por si acaso aparece alguien que pueda encajar en el número 2. Y luego ya al fondo del todo está Territorio Común, o sea, la Administración General del Estado. Eso es una puta mierda. Y creo que debajo está el Ayuntamiento de Vitoria. Así aproximadamente. Para que tengas una idea del análisis que he hecho.
Madre mía.
Ah, no, perdón. Encima del Ayuntamiento de Vitoria está el Ayuntamiento de Bilbao, pero por debajo de la Administración General del Estado. Porque también es una puta mierda.
La web del Ayuntamiento no.
No nos van a dar una subvención en 15
años. En la vida.
En 15 años.
Bueno, a lo mejor se la necesitarían ellos antes para mejorar esos recursos.
Correcto. En fin, otra noticia, Borja, que te haya destacado, así que digas, ¡buah! Esta es para contar.
Gracias, Íñigo. Pues en estos minutos que me ofreces vamos a introducir otra novedad que me ha resultado interesante, que es que por lo visto la aplicación WhatsApp, esa que también hay que explicar muy bien lo que hace, va a incluir de forma nativa y sin tener que instalar nada una herramienta para pasar los audios a texto. ¿Sabes esos audios kilométricos que te mandan esos amigos a los que desearías que dejarían de serlo?
Ya empezamos mal. O sea,
gente que de repente ves audio 9 minutos y dices, ¿y ahora tengo que escucharme esto? ¿No me escuchaste el audio el otro día? No, por supuesto que no.
Efectivamente.
Bueno, eso que Telegram lo hacía desde hace años, también hay que decir, pero si instalabas un bot, creo que de forma nativa no lo tienen.
Lo tienen, pero pagando en el Telegram Premium.
En el Premium.
Pero bueno, oye, por lo menos, o sea, tienes dos opciones, o el bot o Telegram
Premium. Sí, ya sabemos que Telegram tiene bots para todo. El caso es que ahora mismo WhatsApp, al menos en eso, en tenerlo de forma nativa y gratis, le ha ganado la comida tostada, ¿no? Le ha ganado la batalla. Y va a presentar, pues eso, en la nueva actualización de la aplicación, algo que probablemente le ahorre mucho tiempo y quebraderos de cabeza, y no sé si de oídos, a personas como yo, que por si alguien me está escuchando y me conoce, odio los audios de WhatsApp.
No eres el único.
Los audios en general también los odio, es verdad, pero como en Telegram está el bot, el transcriber bot este, pues le doy un pase. En WhatsApp no, o sea, en WhatsApp es la de ver un audio. Encima ves un audio que es 5 segundos que la persona dice, ah, muy bien. Entonces dices, ¿en serio te cuesta menos darle al botón y decir, ah, muy bien, que escribir? Son 10 letras, como mucho. O sea, por favor, de verdad, un poco de decencia.
Además, que no hace falta que sea, ah, muy bien, pones O y K y punto, ya está. Son dos letras. Está.
Los americanos inventaron las abreviaciones para algo.
Mi frase favorita es, te mando por audio que va a ser más rápido. Eso es como cuando yo voy a terminar en un juicio y le digo, señoría, seré breve en mis conclusiones, 20 minutos.
Seré breve en mis conclusiones. Eso es una mentira cochina.
Junto con he leído y acepto los términos y condiciones del servicio, son mentiras cotidianas que deberían de ser desterradas.
Correcto, efectivamente.
Si estás de acuerdo con la siguiente.
Una última noticia, Borja, venga. A ver qué sacas de aquí.
A ver qué he leído último. Pero que no sea un rumor.
No puede ser un rumor. Es decir, no me cuentes que Apple está, por ejemplo, negociando con Google para meter su inteligencia artificial, porque ahí está rompiendo dos reglas. La inteligencia artificial y el rumor. Así que no.
Ah, pero acabamos de introducirlo en la inteligencia artificial. Iba a decir que la Unión Europea está preparando una norma regulatoria de la IA.
Pero es que de eso ya hemos hablado.
¿Cuándo?
Es decir,
¿en este programa?
Creo que sí.
No creo porque Miquel directamente censura todas las noticias que tengan que ver con IA, así que estoy curado en salud.
No, creo que sí hablamos del pacto aquel que...
Claro, pero eso no era una ley. Eso ya era un pacto entre el G8 y todo lo que tú quieras.
Sí, pero de ahí ha venido el proyecto de ley que esta semana ha pasado por el Parlamento Europeo, que luego va a no sé qué otra cosa de Europa, a que se ratifique y lo publiquen y toda la historia, pero básicamente a grandes rasgos lo que contamos entonces es lo que se está transformando en ley. O sea, por eso tampoco me gusta repetir, porque no es algo que vayamos a contar muy nuevo. Es básicamente aquello, ese mismo pacto que se está convirtiendo en ley. Sin más.
Pues entonces, hasta aquí las noticias curiosas con Borja Arbosa.
Bueno, en fin. Para terminar entonces la sección de noticias, sí, vamos a mencionar simplemente una reseña sobre un evento. Bueno, vamos a mencionar dos, ya que estamos. Uno que es con la menor pompa posible, porque la verdad es que la única información es que Google I/O se va a celebrar el 14 de mayo.
Noticias rápidas.
Punto, ya está. O sea, es que no hay más que contar. No podemos contar más porque Google I/O, más o menos lo que es, lo podéis intuir, es un evento de Google donde presentan...
Desarrolladores.
Sí, donde presentan... Sí. Es un poco como la Worldwide Developers Conference de Apple. Es decir, se presenta las novedades grandes que va a tener Google durante el próximo año y en los
días... El presente
el próximo... los próximos 12 meses.
Eso estamos.
Durante los próximos días siguientes a esa presentación hay talleres con los desarrolladores de Google y tal, y esas cosas, pues como lo de Apple.
14 de mayo, ¿verdad?
14 de mayo, efectivamente. Y la otra reseña sobre eventos, que ya nos queda muy larga, aparte de lo que hemos comentado en la introducción, que es que el 13 de abril Euskalpod en La Perrera, recuerden, lo vamos a recordar como dos o tres veces por programa.
Bien,
todo bien.
Bien.
También se va a celebrar en Bilbao, en el Euskalduna, un año más, el 6 y 7 de diciembre, poca antelación, con poca antelación. Bueno,
es que justo ahora es cuando van a publicar las fechas.
Efectivamente. Big Conference, que es el evento antes conocido como Fanasirius, hay que decirlo.
Big es Bilbao International Games
Conference. Efectivamente. Pues el evento de referencia de los videojuegos en Bilbao se celebra este año el 6 y 7 de diciembre. Y para entonces ya habremos llegado al programa 800, así que todo bien. ¿Algo más, Borja Arbosa?
Pues sí, mira, ya que me das la oportunidad, voy a añadir una cosa más. Es que esta mañana me ha hecho muchísima gracia. Para quien no lo sepa, el próximo sábado, el 30 al 31 de marzo, van a cambiar la hora, ¿vale? Lo típico de a las 2 serán las 3. Lo digo por si han visto las tropecientas mil noticias con titular que dicen, ¿cuándo cambian la hora? Pero no te dicen cuándo.
Siempre es el último fin de semana.
Siempre hay que buscar el clic. Entonces yo ahora mismo ya estoy suscrito, como bien sabes, a páginas de ahorrando clickbaits y demás. Y debe de ser el clickbait ahora mismo del momento. Todas las noticias de ¿cuándo cambian la hora? 30 al 31 de marzo. Pues ese sábado, cuando ya sea domingo, madrugada, a las 2 serán las 3. Gracias.
Información de servicio público aquí en Euskadi Digital. Gracias, Borja, y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Gracias, nos vemos.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí la edición 790 de Enredando, que, bueno, nos ha quedado apañadita al final.
Yo creo que sí, faltan toques que no había, pues al final algo hemos hecho.
Bueno, algo hemos hecho, sobre todo, y de lo que yo creo que el destacado de hoy es la parte de ingeniería social, que también nos ha quedado muy apañadita, muy bien, gracias a Carolina de Euskal Hack. Pues terminamos ya pues, con la cuestión habitual, con un track, una canción hecha por ordenador, pero no solo hecha por ordenador, sino con un estilo en este caso de 8 bit de
Atari, 8
bit. Atari, efectivamente. Estamos escuchando una cover de Papa Don't Preach, de una canción de Madonna, compuesta, realizada por Aki, en una party que se llama Forever 8 bit Underground.
Del año pasado,
que se celebra, es que esto es maravilloso, se celebra en una localidad que se llama Suha nad Parnou, en Eslovaquia, una localidad que tiene la friolera de 2.300 habitantes.
Oye, o sea,
es prácticamente pues como una...
En familia.
Menos que una Guipuzcoa Encounter, una cosa maravillosa. Y de ahí ha salido esta canción con la que os dejamos terminando este Enredando. En 15 días, como siempre, más contenidos y más actualidad tecnológica. Hasta la próxima. Agur.
Agur.